Dicen los Rodríguez que no importan los problemas, sino que importa la solución. Es la 1:04 de la tarde. Roger Cohen, yo no sé tú qué opinas.
Primero, gracias por la invitación, gracias por la bienvenida con esa hermosa canción.
Tal cual.
Que dentro de todo nos une, ¿no? Españoles, argentinos.
Sí. Uh-huh. Un grupo de éxito, desde luego, en sus tiempos, años 90, en España y en Argentina también, los Rodríguez. Encabezados, liderados por Andrés Calamaro. Y traigo esta canción a colación, si me permiten el pareado, porque Roger, llevas casi 2 años instalado en Bruselas y tu función aquí, tú eres argentino, tu función aquí, tu trabajo consiste en ayudar a la gente a encontrar su vocación, su camino en la vida, a solventar sus problemas y encontrar solución para ellos. Pero, sin embargo, es algo que ya venías haciendo en Argentina desde el 2008, en compañía de Nora Londeich. Buenos días, Lora. Nora.
Sí, vale el fallido, porque en realidad me gusta hablar mucho, como los loros.
Bienvenida.
El femenino sería una lora, perfecto, me encantó. Estoy totalmente de acuerdo, te digo. Vale.
Me gusta que te lo tomes con sentido del humor.
Pero ¿cómo? Es uno de los pilares de nuestro trabajo, sentido del humor. Creo que las cosas hay que lateralizarlas justamente con eso, con el humor. Aún las cosas más serias puede uno encontrar en ello la posibilidad de trabajar desde otro lugar, ¿no?
En fin, creo que el sentido del humor no es importante solo en el trabajo, sino en la vida, para hacer frente a cualquier obstáculo que encontremos en nuestro día a día. Yo os presento, Nora Londeich, te decía bienvenida, no solo a Bruselas con Ñ, sino a Bruselas también, porque tú estás en Argentina y estás aquí de paso realmente.
Estoy de paso, vengo de Madrid y vuelvo a Madrid y vuelvo a la Argentina.
Sí. Contadme entonces, Roger, Nora, ¿qué es Desarrollarme, ese proyecto que comenzasteis en Argentina hace ya 6 años, en el 2008, y qué es Orienta Euro, su equivalente bruselense que existe desde el verano del 2012?
Bien, iniciamos, y sí, como bien decías, en el 2008 en Argentina, un proyecto que tenía como finalidad ayudar a la gente a encontrar su vocación. Fue creciendo. Hoy en día, digamos, ya hemos orientado en total más de 1 millón de personas, creció mucho allá. Y trabajamos básicamente con 2 grupos. Por un lado, jóvenes y adultos, que pueden estar ya recibidos e inclusive teniendo un trabajo y trabajando, pero que no se sienten 100% satisfechos con su día a día. Y por otro lado, también para prevenir eso, trabajamos con adolescentes antes de que terminen su escuela secundaria, a ayudarlos a entender bien por dónde pasa lo suyo y a poder elegir bien el camino que van a seguir. Eso es lo que eso segundo es lo que se denomina orientación vocacional, y lo primero tiene distintos nombres. En general lo llamamos coaching de carrera o coaching profesional.
¿Iniciaste
eso fue en Argentina. La verdad es que al viajar noté que la problemática es similar en todos los países prácticamente. Lo que varía mucho es cómo lo resuelve cada país. Sí. En Argentina, Francia, Canadá está más, digamos, más conocido este tipo de servicios de orientación vocacional, a veces bien, a veces mal, pero digamos está instalado en la población, todo el mundo lo conoce. En cambio, en muchos lugares de Europa, en particular en Bélgica, no se conoce, o lo que se conoce con ese nombre es algo muy básico que no llega a aportar las soluciones necesarias.
¿Es el caso de Bélgica?
Sí, Bélgica. Digamos, está quien lo conoce, y quien conoce algo de orientación profesional es que tuvo una experiencia que simplemente le hagan un test rápido en 2 minutos sin tomarse el tiempo realmente para ayudarlo al autoconocimiento y todo lo demás. Entonces hay un trabajo nuestro de difusión no solo de lo que hacemos, sino también en general, de que no está bien, que no hace falta resignarse a que una carrera o un futuro satisfactorio se encuentra por prueba y error. De hecho, no se encuentra por prueba y error en general.
Roger, ¿en qué momento decides dejar tu trabajo en Argentina y a instalarte aquí en Bruselas y llevar a cabo este mismo proyecto en la capital europea?
Bueno, yo tenía un trabajo en paralelo. Cuando estaba en Argentina, trabajaba en empresas, en corporaciones y en la universidad, y creé al mismo tiempo este proyecto en el 2008. 2 años después fue que me decidí a solamente dedicarme a este proyecto. Y cuando vine por primera vez a Bruselas, que fue hace 2 años y medio más o menos, la verdad es que fue ahí, al detectar que acá estaba la misma problemática, Digamos, continúo con desarrollarme en Argentina, uh-huh. pero creamos acá Orienta Euro por razones obvias de lenguaje, que desarrollarme no lo iba a poder uh-huh. nombrar más que un español.
¿Y hay una diferencia en el perfil de persona, de joven que acude a que pides vuestros servicios?
A ver, en los jóvenes y adultos prácticamente no hay diferencia, la problemática es la misma. Hay un tema de a veces de clara identificación de que lo que están haciendo en el día a día lo satisface, por razones muy concretas, porque no se sienten que tenga que ver con lo que los apasiona o con las habilidades que tienen. Otras veces es esa sensación interna que no saber por qué, pero es levantarse todos los días para ir a trabajar y estar sufriéndolo. Eso es prácticamente en común en todo el mundo. La diferencia quizás con los estudiantes de secundario, sí, a veces a una misma edad puede haber distinto nivel de maduración o distinto nivel de independencia para la toma de decisiones. Si ahí comparo, y si llega a venir Anne-Françoise todavía dentro del programa, que estaba en camino, ella puede contarlo mejor, pero si ahí comparamos, hay un poco menos de madurez o de independencia de los adolescentes en Bélgica que la que encontramos en Argentina.
Uh-huh. ¿Debido a qué? ¿A su situación familiar? ¿A la situación del país?
Creo que tiene que ver con la situación más cómoda uh-huh. en lo económico y en lo social que hay aquí comparado con Argentina. En Argentina uno sabe que se las va a tener que arreglar de alguna manera, y eso va premiando hacia toda la familia, no es que te enterás a los 18 años
recién. Además, como es una extensión muy grande, la gente del interior se moviliza a las grandes capitales, donde están las universidades y las diferentes carreras, con lo cual ya se sabe previamente que, llegado a la edad de tener que elegir una carrera, bueno, van a tener que moverse de sus lugares, ¿no?
Es un país mucho más grande.
Claro, por eso... Es básicamente eso, territorial también, ¿no?
Uh-huh. Sí, también la idea, o sea, ya es mucho más aceptado que uno puede estar estudiando una carrera universitaria al mismo tiempo trabajando. Uh-huh. De hecho, es lo más normal.
Es lo más común.
Aquí hay otras ayudas del Estado que quizá
sí
hacen que la gente pues se acomode un poco más, lo que comentabas antes.
Sin duda está la parte positiva de todo eso, de las ventajas que hay aquí, no lo voy a negar. La parte negativa es que llega un punto donde alguien se tiene que hacer cargo de las decisiones que toma. Y es una de las decisiones más importantes, de las primeras decisiones importantes adultas que uno tiene que tomar. Y puede dejarle esa decisión librada a los padres, a que hay muchos que encontramos que eligen la carrera más que nada por mandato familiar, pero a la larga eso, si no tiene que ver realmente con tus pasiones, con lo que sabes hacer, te gusta hacer, querés hacer, a la larga eso va a generar conflicto. Quizás no te pase a los 20 años y abandones la carrera, como muchos lo hacen. Quizás te pase después, a los 30, 35, 40, pero...
Que esa es una franja de edad muy común en esto de consultar por no estar satisfechos con lo que se hace.
Y sin embargo, vosotros trabajáis con adolescentes y con jóvenes adultos, o sea, jóvenes de 20, 25 años, deduzco. ¿No recibiste también llamadas, consultas de personas ya un poco mayores, 30, 40 años?
No, y más también.
Sí.
Gente cerca de edad de jubilarse también. A ver, uno mira para adelante y cuando hace la cuenta dice, ¿cómo no voy a...? Si no estoy plenamente satisfecho, si tengo proyectos que aún no hice, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no voy a invertir ese dinero, ese tiempo? Si sé que nosotros trabajamos en 6 sesiones, a lo largo de 6 semanas uno va trabajando esto, y después de 6 semanas uno puede estar proyectando un futuro totalmente diferente. ¿Por qué no hacerlo?
Sí, sí. Y esto es una de las cosas bastante comunes en Argentina también, ¿no? La posibilidad de fijarse después... de qué cosas hacer, qué cosas realizar después de uno retirarse del área laboral rentada, ¿no? Uh-huh. Y esto es muy importante también, porque además es una edad que todavía se es muy joven, 60, 65 años, no sé acá cuál es la edad de jubilación.
En España 65, ahora, ahora está progresando hacia 67 porque hay dificultades en todos los sentidos.
Claro.
En Bélgica es un poco menos, en torno a los 60 años, 50 y pico, dependiendo de... Acaba de llegar tu compañera de Orienta Euro, Anne-Françoise Martens. Bonjour, Anne-Françoise.
Hola.
Bienvenida. Y creo que ella me estaba haciendo señas, estaba precisando que no, que la edad de jubilación en Bélgica es...
65 años.
65 también. Sí. Bueno, hubo una reforma de las pensiones hace 2 años y se ha prolongado, pero mucha gente hasta ahora se jubilaba antes y había trabajado...
Sí, pero hay prejubilación, hay muchos tipos de jubilación, prejubilación posibles, pero la edad real es 65 años aquí
también. Para varón y mujer.
Eso es igual. Igual. Sí.
Porque en la Argentina es diferente. Y la mujer se jubila antes que los hombres en edad. 60, las mujeres 65.
Antes, sí. Sí. Pero se cambió y ahora es igual. Es decir, la ley impide que haya diferencia entre hombres y mujeres.
Uh-huh. En la Argentina no, ¿eh?
Ah, bueno.
En Argentina tenemos privilegio.
Sí, eso es.
Bueno.
O depende, vale. Como bueno, uno lo
sí, entienda. Sí, en términos, sí, 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 sí,
sí. Bueno, tenemos con nosotros entonces a una argentina, a una belga que habla perfectamente español, como pueden escuchar, y a un belgo argentino, casi ya, ¿no, Roger?
Sí, creo que todavía me considero más argentino, pero bueno.
Y entonces ahora voy a hacer una pregunta a Anne-Françoise. Anne-Françoise, usted lleva años trabajando con esta problemática, la falta de vocación o las dificultades para encauzar las vocaciones que uno tiene en la vida. ¿Y ha notado en los últimos tiempos una evolución en el perfil de persona que demanda sus servicios y sobre todo en estos tiempos de crisis que a Bélgica no afecta del mismo modo que a otros países europeos como es España o a otros países latinoamericanos como es el caso de Argentina?
Bueno, primero en Bélgica la situación es un poco diferente porque, como sabéis, Bélgica, todo lo que es orientación vocacional, esto está organizado o no organizado en el ámbito escolar, uh-huh, educativo. Entonces hay centros psicomédico-social, como se dicen, que en la parte francófona de Bélgica, en las escuelas, es una de sus misiones, la orientación vocacional. Pero bueno, no se hace realmente bien. A lo mejor se hacen unas pruebas, unos test colectivos y se le dice, bueno, tú aquí, tú allá y nada más. Entonces, el trabajo que hace Orientaeuro aquí realmente es pionero en el sentido de que ofrece algo distinto, ofrece algo completo, personalizado, que toma en cuenta toda la persona y no solamente la área, vamos a decir, de sus capacidades, también de sus deseos, intereses, pero supongo que ya lo han estudiado, lo han hablado, ¿no? Lo que yo veo aquí, a lo mejor una diferencia con lo que Nora me cuenta de lo que pasa en Argentina, es que aquí los padres de los alumnos que están en secundario son ellos que están inquietos y preocupados por el porvenir de sus hijos. Uh-huh. Y ya a los 15 años se preocupan. Es decir, que más se preocupan los padres, menos los hijos y los jóvenes. Entonces, a veces nos encontramos con jóvenes que vienen porque los padres les llevan, pero realmente no es su angustia ni su preocupación. Entonces, es todo un trabajo, por lo menos en la edad de 15, 16, 17 años también, de involucrarles en esta problemática y de realmente ver que es para ellos y no solamente para desangustiar a sus padres, ¿no? Entonces también hay un más trabajo que hacer con los padres.
Aquí. De todas formas, esto es muy similar también en la Argentina, ¿eh? En el sentido que a veces los padres, sobre todo sobre el último año del colegio allá, son los que ofician de secretarios, secretarias, como digo yo, madres, padres, son los que llaman, se preocupan, uh-huh, averiguan. Y también, como un poco mencionabas vos antes, de lo que se ofrece fuera de lo que es desarrollarme allá, Orientaeuro acá, se hace algo en el colegio. No es que sea malo, no es suficiente, porque por ahí, para quien tiene una idea de qué cosa elegir o por dónde transitar, ese tipo de trabajo sirve. Pero el que no tiene idea o tiene muchas posibilidades, tiene que descubrir, ¿no? Ir sacándole lo que está cubierto, uh-huh, uh-huh, y ahí sí es absolutamente necesario el tipo de trabajo que realizamos, que es esta cuestión donde yo siempre hago doy los mismos ejemplos, son muy parecidos, ¿no? Es como entrar en una enorme biblioteca y decir, bueno, elegí un libro, wow, pero si tengo 2000 libros, bueno, primero tengo que saber qué temática me puede interesar, qué autores, qué, o muchas veces con los jóvenes cuando se van a comprar ropa, saben la talla, el tipo de pantalón que se usa, qué color, digamos, hay todo un conocimiento previo de lo corporal y de lo externo que no se tiene a la hora de elegir una carrera. Y esto es fundamentalmente el camino que ayudamos a descubrir con quien consulta Orienta Euro acá, Desarrollarme Allá.
Vamos a la parte más pragmática del asunto. ¿Cómo os financiáis?
Aquí, tanto en Argentina como aquí, quien paga es el propio beneficiario. Bueno, en el caso de los adolescentes, sus padres. O sea que es algo privado. Uh-huh. Representa una inversión, sin duda, porque es un trabajo individual. O sea, son 6 encuentros que tiene individualmente, cara a cara, con un orientador formado y certificado en estas metodologías que tenemos, con un seguimiento entre esos encuentros. Pero digamos, como dije antes, es una inversión de tiempo y de dinero que sin duda se repaga, porque estamos hablando nada más y nada menos que del futuro y de la satisfacción que uno va a tener con lo que haga día a día de acá a todos los años que le siguen, ¿no?
¿El trabajo es individual? ¿Es cara a cara?
Sí, es cara a cara, individual y, como decimos, personalizado, que en nuestro caso significa que no es que ese protocolo, ese proceso es totalmente cerrado y que hay que aplicarlo exactamente igual para todos, sino que tiene un margen donde el orientador está capacitado para, usando esas distintas herramientas, utilizarlas en el mejor momento y de la forma que conviene para extraer el máximo provecho a esa persona de ese proceso de orientación.
¿Y cómo se ponen en contacto con vosotros? ¿Cómo os dais a conocer?
Bueno, inicialmente llegan a través de internet, o porque están buscando, sobre todo en ese caso sucede más con los padres, están buscando eso, cómo elegir qué estudiar, eso hablando de los adolescentes, ¿no?
Hoy todo se googlea, así que es sencillísimo.
Sí, inicialmente es eso, y después sí, es boca a boca. O sea, la gente satisfecha con la orientación que hizo, se lo recomienda a otros, los padres se lo recomiendan a otros padres, los jóvenes y adultos que hacen el coaching profesional con nosotros también. Uh-huh. Esa es nuestra mejor publicidad, sin duda.
Además, son 6 encuentros, pero el trabajo no termina ahí, digamos. El trabajo tiene mucha más cantidad de horas, que es lo que denominamos tarea para el hogar, que en general son tareas realmente muy entretenidas, genealogías ocupacionales, indagación periodística de sí mismo, o sea, toda una información que hace a esos 6 encuentros, no solamente la tarea que se realiza mientras que se está con el joven, sino todas estas cuestiones que también se traen del contexto y se analizan en el texto de la entrevista.
Uh-huh. ¿Y en cuántas lenguas trabajáis?
Aquí estamos trabajando en español, francés, inglés y algo en holandés. Uh-huh. Eso se va a desarrollar más. Bueno, también empezamos a trabajar en España, así que también hay en idiomas, y la idea es poder hacerlo por lo menos en estos 4 idiomas para cualquier lugar del mundo, y de hecho lo estamos haciendo, porque si no se puede hacer cara a cara en forma presencial, se hace igual las sesiones vía Skype. Uh-huh. También en forma individual, y la verdad es que la efectividad es similar. Uh-huh. Porque estamos hablando igual de un encuentro, digamos, cara a cara, y con el orientador, el mismo orientador, siguiéndolo a lo largo de todo el proceso.
Sí. Bueno, pues Roger Cohen, Anne-Françoise Martens y Nora Londage, si lo digo bien.
Perfecto.
Muchas gracias por vuestra visita hoy. Os recordamos, la página web es orientaeuro.eu. Dejaremos la información en nuestro blog de Bruselas con Ñ. También pueden escribir al correo electrónico info@orientaeuro.eu aquel que esté interesado. Gracias por vuestra visita hoy y mucha suerte con vuestro proyecto Orienta Euro en Bruselas y Desarrollarme en Argentina.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.